porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 30 de julio, Bilbao Basket confirma el fichaje del alero internacional serbio Stefan Lazarević, que cubre la salida de Casalón. Hemos quedado también con Lucas Fernández para analizar la plantilla ya cerrada del Lointec Guernica. El Athletic disputa a las 7 de la tarde su cuarto amistoso de pretemporada en Muriedas ante el Racing de Santander. Lo hace con ausencias notables como los hermanos Williams, Vivian, Paredes, Galarreta y Gorosabel. Turno para los que tienen que hacer méritos. Nos vamos a ir hasta Girona para saber cómo encajará Hugo Rincón, cedido oficialmente al equipo de Michel hasta final de temporada. Eso sí, sin opción de compra, ¿eh? Para el conjunto catalán, Hugo Rincón, que tiene contrato con el Athletic hasta 2028. Vox responde a las declaraciones de ayer de Iñaki Williams. Los españoles están hartos de que los multimillonarios les digan a los más humildes lo que tienen que votar y lo que tienen que sufrir, han escrito en su cuenta de X. Hemos quedado con Oser Txaldai para ver cómo llega la Lekeitiarra a la regata del domingo en la que serán anfitriones. Xuncha está a un solo punto de meterse en la segunda tanda. Y por supuesto, los oyentes participan en nuestro Oye Cómo Va a través de nuestro número de WhatsApp 688-89-3635 para opinar de la actualidad del Athletic, el fichaje de Bilbao Basket, de Guernica, el Remo, lo que deseen. 688-89-3635. Se pueden dar una vuelta por nuestra página web, ahí tienen todas las noticias, todos los podcasts, radiopopular.com. 1:33 hasta las 3, Oye Cómo Va.
Radio Popular, Herri Irratia. Curago, que es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Barrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
El Athletic tiene cita con un nuevo partido amistoso esta tarde a las 7 en La Maruca, en Muriedas, frente al Racing de Santander. En una nueva puesta a punto del equipo rojiblanco para llegar en condiciones a ese debut liguero contra el Sevilla el domingo 17 de agosto en la Catedral. Javier Caño, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Aupa, Arrachaldeón.
El Athletic, con algunas novedades en la convocatoria, como avanzábamos ayer, va a tener que ponerse las pilas para ir mejorando en esa puesta a punto de los Leones.
Efectivamente, como ayer nos comentaba Iñaki Williams, se suele dar muy bien el tema de las pretemporadas, y de momento en los tres partidos que llevamos han conseguido una victoria contra la Ponferradina y dos derrotas entre el Alavés y el PSV, perdón, claro, efectivamente. El partido contra el Real Racing Club, que hay algunas novedades, como puede ser John de Luis, que todavía no lo habíamos visto, y faltan algunos jugadores importantes, como puede ser Gorosabel, Vivian Paredes, Ruiz de Galarreta y los hermanos Williams.
Bueno, pues las bajas para el partido de esta tarde a las 7 de los de Ernesto Valverde. Turno para los que tienen que hacer méritos, para otros futbolistas que todavía no sabemos qué van a pasar con ellos. Algunos convencerán a Ernesto Valverde, otros tendrán que salir porque todos no caben.
Efectivamente, de hecho, por ejemplo, uno de los que falta es Ingrid Olabarrieta, que sí jugó aquel partido contra la Ponferradina, que teniendo en cuenta el contexto del partido, igual le podíamos esperar, pero todo apunta a que puede salir en los próximos días cedido.
Bueno, el que no va a estar es Iñaki Williams, al que ayer escuchábamos largo y tendido en esa comparecencia en Lezama. Uno de los titulares, grandes titulares que nos dejó, pues fue cuando se le preguntó por lo que significa ser capitán del Athletic, y más especialmente siendo de raza negra. Y él, bueno, pues lanzaba un mensaje potente, ¿no? Vamos a recordarlo.
Parece que está de moda la ultraderecha, y bueno, nosotros los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando, seguir callando bocas y seguir tirando barreras.
No mencionó a ningún grupo político en particular, habló de la ultraderecha, pero hoy Vox, a través de sus redes sociales, de su cuenta en X, ha escrito encima del vídeo de Iñaki Williams: los españoles están hartos de que multimillonarios les digan a los más humildes lo que tienen que votar y lo que tienen que sufrir. Así ha contestado Vox a las palabras de Iñaki Williams ayer en sala de prensa. Y como se está generando cierto revuelo, el Athletic, de forma sutil, digamos que ha contestado, ¿no? También a través de las redes sociales.
Sí, efectivamente. Ha publicado un tuit en el que demuestran lo orgulloso que están de que Iñaki Williams y sus valores sean el capitán del Athletic Club. Un poco, como tú bien dices, en contestación o en respuesta al revuelo que está generando esas declaraciones.
Bueno, pues me imagino que ya se quedará todo esto ahí. Y también hay que decir que San Mamés están cambiando el césped, pero es que va más allá de un simple cambio del tapete habitual de la catedral, porque está probando una innovadora solución digital para controlar el estado del césped natural de su terreno de juego. Se trata de un sistema de sensorización y monitorización inteligente desarrollado entre el Athletic y el grupo de ingeniería Sener. El sistema permite registrar con precisión valores claves como la humedad, salinidad, temperatura, iluminación, ventilación y calidad del césped, analizando su evolución en tiempo real y en cada zona del campo. También incorpora datos externos como las previsiones meteorológicas, y bueno, pues se trata de mejorar el cuidado del césped, reducir el consumo del agua y energía y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible. Así que veremos algún cambio en el césped. Lo importante es que esté bien,
sí,
que ruede el balón perfectamente y que los jugadores de Athletic saquen muchos puntos en sus compromisos. Un ex del Athletic, Ziganda, el Cuco Ziganda, se incorpora a ese consejo de sabios para asesorar al comité técnico de los árbitros. Los entrenadores le han nombrado a él para que sea ese experto para ayudar al comité técnico de los árbitros. Veremos a ver si con tanto sabio y tantas opiniones pues no se equivocan tanto los colegiados la próxima temporada.
Sí, sabemos que la polémica nunca va a desaparecer. Pero bueno, si estos son pasos para que en un futuro todo vaya un poco mejor, le daremos la bienvenida.
Iraia Iturregui está negociando ser seleccionadora sub-19, así lo leíamos hoy en el correo. A sus 40 años, la exjugadora Atlética y entrenadora, pues parece que podría recalar en la Federación Española de Fútbol en ese cargo de seleccionadora sub-19. Ya veremos a ver en qué queda todo este asunto. Y también estamos en la semana del Jayaldi en Boys, en nuestra página web y nuestra antena tiene una programación especial siguiendo este evento. Y hoy, por ejemplo, se ha pasado con nuestros compañeros de Egunon Bizkaia, Markel Susaeta, a raíz de del partido que se jugó en su día en Boise entre el Athletic y el Cholón, el equipo de Tijuana, en Boise, y recordaba un poco esa efeméride, ¿no? Markel Susaeta.
Pues la verdad que tengo un recuerdo espectacular. Tuvimos un gran recibimiento, la gente de ahí se volcó muchísimo con nosotros, con toda la expedición, y la verdad que nos enseñaron un poco todo lo que hacen ahí, y la verdad que es espectacular.
Una buena oportunidad también, ¿no?, para saludar a todos esos aficionados Athletic Sales que están repartidos por el mundo, que tienen un vínculo muy importante y pues que al final por donde viven no suelen tener la oportunidad de veros de cerca.
Sí, al final nosotros decimos, ¿no?, que gente de la Athletic ahí en todo el mundo, y en este caso pues en Estados Unidos, en Boise, pues hay muchos aficionados que tuvieron la suerte de ver un partido del Athletic en su casa.
En este caso también la afición pues que acudió, ¿cómo fue el encuentro en sí mismo? Porque yo, si no recuerdo mal, ir comentando con algún compañero también que incluso se desplazó, fue un partido que fue duro, ¿no?, a pesar de ser de pretemporada.
Sí, a ver, tampoco me acuerdo mucho, pero me acuerdo que fue duro, fue de prueba, hacía mucho calor y la verdad que sufrimos para ganar. Pero ya te digo, el recibimiento, el ambiente fue espectacular y tengo un gran recuerdo de aquel partido.
No sé si de ese recuerdo te quedaron también ganas, pues quizá de visitarlo, ¿no?, en otro momento, ya de alguna manera desligado, ¿no?, de las obligaciones que tenía también una pretemporada, si, igual en un futuro, pues acercarse también ya simplemente como visitante.
Sí, claramente no descarto una experiencia así, ¿no? Pero sí que ellos nos enseñaron un poco pues sus sitios. No, me acuerdo que nos llevaron a un restaurante que luego dentro entraba y tenía un frontón gigante y son cosas chulas. Un museo también nos enseñaron, que tenía muchas raíces de Euskal Herria, y la verdad que muy bonito fue.
Bueno, pues los recuerdos de Markel Susaeta, de aquel partido que disputó con el Athletic contra los Cholos de Tijuana en Boise. Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35. Mira, por aquí decía un oyente, los más humildes queremos millonarios que se impliquen y que no renuncien a sus raíces. Bravo, Iñaki.
Otro oyente que nos comenta sobre lo que comentamos ayer de la multa de Manchester, que la paguen los que fueron, si no, ¿para qué sirve que se identifica a quienes compran las entradas a Opa Athletic y la Popu?
Yo de lo que estoy harto, dicen por aquí, es de Vox. Qué tristes son, dice.
Nos comentan también a raíz de lo de Iñaki. Si Iñaki ha enfadado a los de Vox, es que ha dicho o hecho lo correcto. Nire Campitaña.
Iñaki se confunde en la rueda de prensa, apuntan por aquí. Su hermano no está donde quería estar. Tenía un acuerdo con el Barça al cual se ofreció, y como no cumplieron los plazos, salió corriendo. A mí me hubiera gustado que fichara por el Barça. Toda la prensa no miente, Iñaki, no me sirves de capitán, dice este oyente.
Otro nos comenta, a ganar al Racing, sorteón, Hugo, todos con Iñaki. Stop al racismo, Opa Athletic, la Sotera, la Popu y la Fábula.
Vox no pinta nada en los que le ría, no le deis más bola a esos fascistas, dice por aquí.
Y nos comentan alguno más que un juzgado de Ayoz cita como investigados a los hermanos Williams por un delito de apropiación indebida de un vehículo de alta gama. De esto decir que no ha salido ninguna confirmación oficial.
Bueno, mensajes en el 688-89-36-35. También nos están comentando algunos problemas para sintonizarnos. Es verdad que tenemos algún problema en la FM. Nos pueden escuchar en la onda media o a través de nuestra aplicación y nuestra página web. y los problemas en la FM, que espero que en breve estén solucionados. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir hasta Girona, porque ayer por la tarde se confirma oficialmente la salida de Hugo Rincón hacia el equipo de Mitchell hasta final de temporada, sin opción de compra para el equipo catalán. Tiene contrato hasta 2028 y tiene que ser un jugador importante en el Athletic, un futbolista que ha destacado la pasada campaña en segunda y que, bueno, había varios equipos de primera que estaban optando a tenerle este año en sus filas. Y de hecho, por lo que nos dice el Athletic en su comunicado, hay una compensación económica por parte del conjunto de Montilivi, más allá de las penalizaciones por no jugar, ¿no?, que también se suelen incluir en este tipo de contratos.
Efectivamente, esto es algo que se suele hacer continuamente en las cesiones, que cuando no juegas a un jugador tienes que pagar, digamos, una especie de multa al club que te cede a ese jugador. Y el tema de la compensación económica, hablábamos antes tú y yo en la redacción, que bueno, como ha habido mucho interés de muchos clubes, pues igual esto es un poco lo que ha surgido o ha hecho la diferencia para que vaya a Girona y no vaya a sitios como Mallorca o el Alavés, que sabemos que tenía interés en el jugador.
Bueno, pues a vuelta de pausa, nos vamos hasta Girona para ver cómo lo reciben allí, que en principio mañana será presentado.
Radio Herri Irratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Atención Vizcaya. En Colchonerías del Norte tienes colchones muelles ensacados de 135 por 190 por solo 426 euros y de 150 por 190 por 475 euros. Transporte y montaje gratis, directo de fábrica a tu casa. Visítanos en Deusto o Cruces. Colchonerías del Norte.
Laugelu, tu tienda online de Euskal Jaintziak, donde la tradición y la modernidad se encuentran. La falda de mahón con puntilla, la camisa de ranchale, camisetas con loburu de cuadros y los imprescindibles pañuelos de fiestas. Entra en laugelu.com. Todo lo que necesitas para tus trajes tradicionales vascos. Calidad, variedad y entrega en 24-48 horas. Laugelu.com, para quitarse la chapela.
Once minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Y nos vamos a ir hasta Girona, que es donde va a jugar Hugo Rincón la próxima temporada en calidad de cedido. Ahí nos escucha nuestro compañero del diario esportivo, Arnau Madrid. Arnau, ¿cómo estás? Arratsaldeon. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien?
Pues bien. Aquí muchos de vacaciones, pero los futbolistas ya entrenando, los equipos preparando los equipos, la plantilla. Correcto. Y nada, el Girona que se ha llevado a una de las perlas de Lezama, como es Hugo Rincón. Teníais mucho interés en ficharle, y al menos como cedido, y lo habéis conseguido.
Correcto, sí, porque este año Girona tiene que mirar un poco más las cesiones, jugadores jóvenes que quieran aprovechar este impulso de entrar en primera división, y Hugo Rincón también es una pieza que, aunque el sistema clásico de Mitchell no case mucho con su estilo de juego más profundo de carrilero, este año se ve que quiere cambiar un poco el sistema, intentar profundizar un poco más por banda, y con Rincón esto se puede aprovechar mucho.
Y yo te quería preguntar, el tema de Hugo Rincón y Mitchell, porque yo soy muy fan de Mitchell, entonces, joder, para la hora de desarrollar talento, para que la gente que nos esté escuchando aquí de Bilbao diga, oye, pues se queda en buenas manos, ¿no?
Claro, es que está muy buenas manos. De hecho, Mitchell ya lo llamó hace 15 días, yo ya mostré interés por el jugador en el mes de junio, un poco antes de empezar las vacaciones para los jugadores. Y esto también es un punto a favor, ¿no? Que el club, que el propio Mitchell, ¿no?, se interese, muestre interés, se personalice, ¿no?, un poco este fichaje en la figura del entrenador. Pues esto es importante para un jugador joven que con 22 años ha hecho cosas en fútbol profesional, pero aún no ha debutado en primera división, y qué mejor que hacerlo con Mitchell, que es un entrenador perfecto para desarrollar un poco estos jóvenes talentos.
Aquí lo cierto es que es un jugador que gusta a mucha gente, aunque no tiene esa experiencia en primera división. Lo que pasa es que la llegada de Areso le ha cerrado la puerta. A Valverde no le acababa de convencer todavía. El año pasado hizo una gran campaña en el Mirandés, jugando en una defensa con tres centrales, el de carrilero. Y no sé si decías que iba a cambiar el sistema Mitchell, pero bueno, a esa defensa de cinco se puede integrar muy bien.
Hasta el jugador ayer en una entrevista que dio el club, que también jugó algunas veces línea de tres, línea de cuatro con mayor profundidad. Es una jugada con estilo un poco libre en defensa, sobre todo en salida de balón, cuando los laterales entran más por dentro. Esto lo vimos hace 2 años con Eric García un poco más abierto y con Jan Couto, esta figura que perdimos el año pasado y que aún había un vacío, ¿no? Un jugador con profundidad por la derecha, tenemos a Zigankov, o tenemos a... Bueno. Son jugadores muy posicionales.
Ya. ¿Y cuál es la competencia de Hugo Rincón? ¿Crees que va a ser titular?
No creo que vaya a ser titular de entrada, pero sí que es cierto que el Athletic también ha puesto una cláusula de participación de juego, que pueda también haber algún cargo al Girona, pero sí que es cierto que delante tiene Arma Martínez, que es un jugador, uno de los capitanes de vestidor, aunque tenga pocos años, es una de las confianzas de Mitchell. Y creo que va a ser el principal jugador que va a intentar sacar los minutos de Hugo Rincón. Pero también te digo que veremos qué pasa con Alejandro Francés, porque ahora mismo el club sabe que no va a tener muchos minutos, ni central, porque va a llegar Víctor Reis, ni tampoco de lateral, por la entrada de Warrico y Rincón, y veremos cómo se hace su salida, quizás en forma de cesión, pero una de las cosas es que el Girona apuesta fuerte por Hugo Rincón, y veremos cómo se aprovecha este año de su cesión.
También uno de los últimos laterales que ha salido de Girona, que llegó joven y que después ha habido una gran venta, se revalorizó un montón, es Jan Couto, que lo acabas de nombrar. Fueron 20 millones de traspaso después al Borussia Dortmund. No sé si puede ser un poco la comparación con el jugador que puede tener la gente en Bilbao, pues de muy ofensivo, de jugar prácticamente de extremo, a ver si Hugo Rincón puede más o menos ocupar ese lugar.
De hecho, el fichaje de Hugo Rincón es porque Jan Couto no está. Me explico. Después de un leo que dijo Couto...
Te perdemos un poco, Arnau. A ver si...
Me muevo un poco.
Sí,
me muevo
sí.
Un poco. Sí. Es que estoy en una zona de poca cobertura, me he movido, pero...
Vale.
Perdonad, pero sí, un poco de recambio de Couto, ¿no? Hace ya un año de su salida, pero podríamos decir que sí, es el recambio.
Uh-huh. El Athletic informaba en ese comunicado lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay una compensación en caso de que... O una penalización en caso de que... no vaya jugando partidos. Y luego también ha hablado de una compensación. Me imagino que había muchos clubes por hacerse con los servicios de Hugo Rincón, y más allá de que pague la ficha o pague parte de la ficha, que no sé cómo será el acuerdo, también habla de una compensación por llevarse al jugador, y en ningún caso sin opción de compra, que es del Athletic hasta 2028 por lo menos.
Correcto, esto es mucho de Athletic, esto de cesión simple, los jugadores que salen de primer equipo, pero sí, cesión simple, como también llegará Tomás Lemar de Atlético, y con esta, lo que decíamos, esta como un castigo, ¿no? Y como también intentar el talento del Bilbao de Atleti, pues retenerlo, ¿no? Y esto es lo más importante del club, que puedan enfocarse, que puedan jugar fuera de San Mamés, y en Girona, pues te digo yo que con Mitchell va a jugar mucho, va a tener esta participación, esperemos que las lesiones lo pongan un poco en su línea de juego que vimos en Miranda de Ebro, y yo creo, y es importante, que habiendo escogido Girona, en vez de Rayo, Levante, que también ofertaron incluso algunos por hacerse su fichaje, pues yo creo que esto también va a convencer mucho a Mitchell, que lo primero que quiere es jugadores que convencen, que sean de club y que tengan esta hambre de poder intentar escalar un poco más en la categoría.
La última, Arnau. El Athletic suele ceder a los jugadores con la famosa cláusula del miedo para que no se puedan enfrentar a ellos. No sé si en este caso también está así, si te has enterado.
No me he enterado aún, pero mañana lo presentan por la tarde, a mediodía tarde, y va a ser una de las preguntas que vamos a hacer en rueda de prensa. He podido hablar un poco con el jugador, está muy a gusto aquí en Girona con la gente que ha atendido en su primer día, porque ayer justo por la mañana estaba entrenando en Lezama y por la tarde ya estaba en Girona, por lo tanto veremos cómo se va desarrollando un poco, pero creo que sí que está esta cláusula de miedo, pero ahora mismo no te puedo entrar 100% en esta información porque es puramente...
Sí, es lo habitual.
Claro.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de Hugo Rincón en el Girona esta temporada. Arnau Madrid, compañero del Diario Esportivo, muchas gracias y vamos hablando durante la temporada. Que vaya bien.
Claro que sí. Buenas tardes y muchas gracias por llamar.
Un abrazo, hasta luego. Dejamos ahí a nuestro compañero y vamos con algún mensajito. Venga, 688-89-3635, ¿qué dice la gente?
Nos comentan aquí, en Girona va a tener competencia fuerte además.
Sí, señor, sí, como nos había dicho nuestro compañero. Decíais que la decisión de Laporte estaba hecha y hoy no decís nada. Bueno, pues de momento es que estamos en ese compás de espera. Es que las informaciones que apuntaban desde Arabia Saudí, que estaba cerrado, y estamos esperando a que se confirme, ni más ni menos.
Efectivamente.
Como hemos esperado con Yalo y hemos esperado con Hugo Rincón, se han ido confirmando. Esperemos que lo de Laporte también se confirme.
Sí, esperemos que sí. También nos comentan, lo de Hugo Rincón da que pensar. Yo mandaría a algún dirigente del club al Rincón de pensar.
Cesión simple lo de Hugo Rincón. Hay otras cesiones como la de Yaló que sí incluye una opción de compra. No obligatoria, pero el Algarafa sí. Se podría quedar con el jugador pagando una cantidad que me imagino que estará por encima de los 10 millones de euros. Venga, si el Barça hubiera cumplido con el fair play, Noico estaría en el Barça, no nos engañemos, dice por aquí.
Nos comentan, las declaraciones del mayor de los Williams muy familiares, pero la auténtica verdad se la guarda. Veremos si algún día nos dirán algo de verdad a los socios y aficionados del Athletic. Un saludo para todos y la popu.
Buena gestión la de Rincón, el año que viene en casa y trabajado, equipazo este año, dicen.
Y nos siguen contando, estoy harto de la gente que compra el discurso del Barça y no el de Williams.
La aplicación va de 10, nos dicen por aquí. Hugo lo va a hacer bien, de lo cual me alegraré. Cantera, nos dicen. 688-89-36-35. Hablamos de básquet, porque tenemos fichaje. Nuevo hombre de negro.
Radio Popular, Erri Ratia.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo, la culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Aunque pienses que tu voz se pierde entre la multitud, en Bilbao tu grito se escucha en toda Europa. Abónate al Surre Bilbao Basket y forma parte del aullido de Bilbao. La afición ruge, el equipo aúlla. Abónate ya en bilbaobasket.biz.
Pues precisamente, Bilbao Basket ha anunciado hace un ratito la nueva incorporación para la posición de alero. Ayer nos confirmaba la salida de Casalom y hoy tenemos hombre nuevo en Miribilla.
Efectivamente, llega Stefan Lazarević, alero internacional serbio de 28 años y 1,98 metros de altura, que llega procedente del FMP Soccerbet, equipo con el que ha promediado 9,8 puntos y 8,4 rebotes en la BCL 24-25 y 13 puntos y 7 rebotes en la Liga Adriática, donde ha estado cedido por el Estrella Roja.
O sea, el Estrella Roja, pero estaba cedida en el Soccerbet.
Efectivamente, son 74 partidos en la Euroliga y tras ser un fijo en categorías inferiores serbias, Lazarević debutó con la selección en los clasificatorios para el Eurobasket de la temporada 23-24.
Bueno, un jugador que llega para esa posición de alero y que debe aportar muchas cosas a Bilbao Basket. Por lo menos eso esperamos.
Efectivamente, en el comunicado del club, siempre que llega un fichaje, ponen como una especie de opinión de la dirección deportiva y lo destacan por ser un buen defensor y un buen reboteador.
Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo a Lazarević, que se incorpora como alero a las filas de Bilbao Basket, y en principio ya con un jugador más estaría cerrada la plantilla de Jaume Ponsarnau para la temporada que viene.
Sí, son varias las llegadas que han ido anunciando durante las últimas semanas, entonces ya podemos dar prácticamente por cerrada la plantilla, claro.
La plantilla que está cerrada es la del Lointe Guernica. Ayer lo comentábamos. Así que vamos a valorarlo con su entrenador, con Lucas Fernández. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Apa, Arratsaldeon. Aquí andamos en casa, con la familia.
Bueno, eso está bien.
Disfrutando estos momentos.
Eso está bien, que además tú estás con la maleta todo el año y estar en casa se agradece, ¿eh?
Y tanto.
Disfrutando de estos días y además con la tranquilidad que da saber ya que tienes la plantilla cerrada, ¿no? Que al final esos son muchos quebraderos de cabeza, muchas llamadas, mucho darle vueltas a las cosas. Ya tenéis lo principal hecho.
Sí, viene de un proceso largo. Ya teníamos bastante encauzada la plantilla a finales de junio. Sí que es cierto que nos quedaba alguna pieza suelta y que, bueno, el hecho de esa opción de entrar en el partido de clasificatorio de Eurocup, pues nos hizo valorar un poco más esa última incorporación dentro de nuestras posibilidades y bueno, pues al final pudimos cerrarla relativamente hace poco con esa última jugadora, pero como te decía, el grueso de la plantilla ya con tiempo pudimos trabajar y confeccionarlo durante el mes de mayo y junio.
O sea, que la previa del Eurocup os ha obligado a hacer un pequeño esfuerzo, ¿no?
Bueno, más que esfuerzo, considerar que nosotros habíamos hecho una plantilla pensando en la Liga Femenina, entonces eso nos abría una ventana a pensar si podríamos hacer algún último retoque en la plantilla que nos permitiera dar un salto de calidad dentro de un sentido común y de los recursos limitados que tenemos. Nosotros teníamos Joy Adams y otra jugadora americana ya firmada. Joy Adams, a nivel de la Liga Femenina Andesa, juega como Cotonou y no tiene o no ocupa plaza de extracomunitaria, pero sí en Eurocup. Entonces sí que es cierto que en esos últimos momentos el mercado ya era muy reducido, cuando nos notifican lo de la opción de Eurocup, y además de muy reducido ya entras a jugadoras que ya aprovechan esas necesidades de los clubes para pedir una cantidad de dinero demasiado alta, desde nuestro punto de vista, o que por lo menos nosotros no podemos alcanzar.
Yeah.
Así que bueno, al final hemos ido a una opción de dos jugadoras americanas, y Joy Brown, por lo tanto en Eurocup, al menos para el partido de clasificación, porque hay que ir paso a paso. Si hay que hacer una selección, hay que elegir una de las tres, perdón, dos de las tres para ese primer partido. En Liga, afortunadamente, podemos contar con todas.
Uh-huh. A la hora de hacer los fichajes, hay que ceñirse al presupuesto, eso está claro, no se pueden hacer locuras. Yo no sé si se ha mantenido ese presupuesto para fichajes, si ha bajado con respecto al año pasado, ¿cómo estamos en ese tema?
No, estamos prácticamente igual. No, yo creo que somos un presupuesto competitivo. Creo que ese nivel de competitividad de años anteriores era más alto, porque los rivales o la apuesta que tenían otras organizaciones por el baloncesto femenino era, digamos, menor. Afortunadamente, todo eso crece en la Liga. Nuestras limitaciones en cuanto a espacios dentro de Maloste, posibilidades de socios, son las que son. Afortunadamente, pues contamos siempre con el respaldo de Lointec y de otros grupos empresariales que nos van ayudando, además de las administraciones públicas, por supuesto. Pero bueno, somos competitivos y nos hemos manejado más o menos en un presupuesto muy similar al del año pasado.
¿Y ha sido complicado cerrar los fichajes? ¿Habéis firmado lo que queríais exactamente? ¿O al final, claro, las jugadoras se van decidiendo, algunas optan por otros clubes? ¿Habéis tenido que tirar mucho de plan B, plan C? ¿Cómo se hace eso en el verano?
Bueno, pues hay un poco de todo. Hay un poco de todo porque inicialmente nosotros queríamos mantener un bloque mayor de jugadoras el año pasado, y algunas jugadoras, a sabiendas de que no habíamos entrado en Eurocup, decidieron buscar algunos proyectos que jugaran competición europea. Alguna otra jugadora pues han decidido dar otro paso adelante en su carrera profesional y buscar otro entorno competitivo. Entonces, a partir de ahí sí que es cierto que hemos encontrado jugadoras que en la primera respuesta hacia nosotros ha sido sí, yo quiero estar allí y quiero formar parte de ello independientemente de la competición que juguéis. Y luego, a partir de todo eso, pues hemos ido jugando con esa arquitectura de esperar los tiempos, porque siempre, ya sabes, no es muy diferente. Equipos que juegan competiciones europeas casi siempre son los primeros que pueden ir a elegir, que van buscando esas piezas. Las jugadoras esperan un poco a ver qué opciones tienen esos equipos. Las que van cayendo y ven que no tienen opciones abren sus expectativas. Pero bueno, sí que es cierto que la idea que buscábamos de poder sumar gente que combinase experiencia en diferentes aspectos del juego y conocimiento de la liga con gente que también sintiese en nosotros un lugar donde crecer y viera un club al que venir con hambre y con ganas de demostrar y de hacer cosas, pues lo hemos encontrado.
Oye, ¿la jugadora que más te ha costado cerrar el fichaje, cuál ha sido?
Pues no te puedo decir que haya una jugadora. Al final son tiempos de reuniones con unas, con otras. Por ejemplo, Emily Besuar es una jugadora con la que hablamos al principio, antes del europeo. Evidentemente las expectativas o el rendimiento que ella tuvo en el europeo con Alemania después generó en ella otras expectativas. Bueno, yo creo que todo va de un proceso natural, y yo creo que al final tanto jugadoras como, por ejemplo, es el caso de Ángela Salvadores y club, llegan en un momento que coinciden los objetivos de ambos y la manera de hacer de ambos, y bueno, ha sido todo un proceso bastante natural.
Valorará mucho, ¿no?, la charla con el entrenador, saber que van a ser importantes. Claro, tampoco se les puede engañar, porque hay gente que llegará con un rol más protagonista, otros más secundario, y hay que ser siempre claro, ¿no? Entiendo.
Sí, bueno, al final yo creo que los entrenadores muchas veces hablamos de más, por lo tanto yo creo que eso de los roles van apareciendo en el juego. Evidentemente, como te decía antes, hay jugadoras que sabemos que dentro de sus áreas son gente con experiencia internacional, con fisicalidad, con características, y buscas un poco todas esas piezas. Pero al final la respuesta de todo es que ellos ven en Lorinte Guernica un club y una organización trabajadora, seria, que se preocupa dentro de sus posibilidades por las jugadoras, por los que trabajamos para el club, donde hay una sinergia junto con Cantera, María Granate, Chula. Muchas jugadoras destacan el ambiente que han vivido en Maloste cuando han venido a jugar como visitantes. Y de todo eso, pues se va haciendo, pues al final, una manera de hacer las cosas, que es lo que ha conseguido el club de todos estos años y de su trayectoria, y hace que pues sean los pilares que sustentan cualquier conversación previa al baloncesto.
Oye, una curiosidad, el tema de los fichajes, ¿hacéis en equipo, lo repartís, te lo comes tú todo? ¿Cómo hacéis?
No, nosotros tenemos un equipo de trabajo, tanto del staff técnico, el otro entrenador junto conmigo, Frankie, que también hace su parte a la hora de visualizar jugadoras, de pasar informes junto conmigo. Buscamos un poco los perfiles que creemos necesarios, esos mínimos o básicos que creemos en el equipo, y sobre eso vamos avanzando, visionando jugadoras, obteniendo información de ellas cada vez un poco más en profundidad, y vemos que es la jugadora que podemos o que puede encajar bien en el perfil. Y luego hay una parte económica que ya maneja el club, que maneja la directiva, el presidente, ya más en contacto con los agentes. Al final no es un trabajo que pueda hacer uno solo, ya sabes que más en el deporte profesional sería pegarse un tiro en el pie, y afortunadamente en ese trabajo colectivo de todo el mundo pues nos desenvolvemos muy bien, y yo creo que es parte del éxito de poder crecer año a año.
Bueno, ayer se confirmaba la llegada de Taylor Jones. Ahora que ya tienes la plantilla al completo, ¿cómo la definirías?
Bueno, pues primero, una plantilla que tiene una extraordinaria hambre, gente que le da mucho valor al día a día, al trabajo, a la mejora, quien eso evidentemente coincide con lo que nosotros también buscamos. Luego tenemos gente con mucha versatilidad. Para nosotros es importante tener jugadoras que puedan ocupar varias posiciones, que puedan jugar juntas. Buscamos también ese otro punto de gente que tenga deseo de buscar su mejor versión dentro del club. Así que yo creo que eso, y junto de la mano un poco de lo que es el ADN del club, de gente comprometida, gente que tiene capacidad de sacrificarse, que quiere conectar con la gente, bueno, pues yo creo que es lo que va conformando ese primer boceto de lo que bueno, queremos ser y llevaremos a ser. Pero bueno, creo que la plantilla tiene ese punto de fisicalidad, versatilidad, talento, y sobre todo también, algo muy importante, que son buena gente, son buenas personas, o por lo menos en todo lo que hemos tratado de averiguar, en varias reuniones individuales con cada una, sus entornos, para nosotros eso es un factor importante.
Sí, porque a la hora de fichar hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? No solo su técnica, su calidad, lo que pueden aportar en la cancha, sino luego también lo que pueden generar fuera de ella, ¿no? En la caseta, en sus vidas privadas. Aquí hay que tenerlo todo en cuenta en el deporte profesional.
Sí, sin duda. Y además las jugadoras saben que, llegando a Lorinte Guernica, llegan a un sitio muy familiar, a un sitio donde hay mucha cercanía con la gente del pueblo, con la afición. Entonces, bueno, pues es obvio que lo que buscamos también es gente que entienda lo antes posible, algunas porque incluso conocen gente que han pasado por Guernica anteriormente, otras a través de esas reuniones, como te decía, pero bueno, pues gente que tenga unos hábitos en el día a día muy buenos. Bueno, yo creo que cada vez esto es más normal y más extendido en cuanto al deportista profesional, pero para nosotros, como te decía, es muy importante ese componente también de cómo somos capaces de reaccionar en ese día malo y cómo soy capaz de estar al lado de la compañera. Entonces, bueno, pues en todo eso vamos sumando pequeñas cosas que van haciendo decantarnos hacia un lado o hacia otro, como te decía, siempre en función de nuestros recursos.
Oye, Lucas, ¿esta plantilla te parece más completa que la del año pasado?
Pues es diferente. No soy yo mucho de comparar, y así lo hablo también con el staff, plantillas de unos años a otros. Es diferente, eso sin lugar a dudas, porque, bueno, pues a veces el mercado te lleva a cuestiones diferentes, a veces la experiencia te va llevando a buscar situaciones diferentes. Bueno, yo creo que la plantilla del año pasado fue una extraordinaria plantilla. Ahora a la vista, cuando nos hablaban de la juventud que teníamos y del momento que éramos, bueno, yo creo que la demostración del grupo de cómo fue avanzando la temporada y fue compitiendo fue extraordinaria. Y ahora pues afrontamos con mucha ilusión el momento actual que tenemos con la plantilla y estamos seguros que vamos a disfrutar mucho trabajando en el día a día y que ese disfrute que vamos a tener nosotras luego se va a poder trasladar a la pista, al juego y esperemos también que en forma de victorias.
Para quien no conozca mucho esta liga y a las jugadoras en general, ¿quién debe liderar el equipo en la cancha? ¿En qué jugadoras debemos fijarnos?
Bueno, yo creo que como te decía antes, no lo podemos o no lo vemos desde la manera de que una jugadora pueda tener un impacto, ¿no? Yo creo que el impacto que pueden tener su segundo año en el club, Aneola Eta, y la llegada de Esther Castel en la posición de base, pues tendrá un impacto en mayor amenaza de tiro de tres, en gente que tiene un nivel competitivo. Yo creo que va a ser muy interesante poder disfrutar de la experiencia de gente como Ángela Salvadores, Laura Besterik, Joy Adams y Emily Besuar en esas posiciones exteriores. Es un juego exterior muy versátil, con gente que tiene capacidad de generar ventajas y cerca del aro, bueno, pues sumamos la experiencia de Masa Jankovic, jugadora serbia, internacional, que yo creo que viene de un año en Salamanca donde ya va a querer reivindicarse, y mucha energía con gente como Sara Polleros y Esther Materranz, que vienen de divisiones más pequeñas, pero que tienen ganas de crecer y de ayudar, y bueno, y sumar las opciones de Cameron y de Taylor, como dos americanas diferentes, pero que las dos tienen un poco esa idea de qué pueden hacer para ayudar al equipo. Yo creo que nuestro objetivo es tratar de que ellas sientan que el disfrute está en hacerlo juntas y que, bueno, cada una dentro de esa colectividad encontrará sus momentos para mostrar su talento individual.
Este año habéis sido invitadas por la renuncia de Juventud a esa Eurocup Women, la previa. ¿Qué supone esto para vosotras? Pues claro, evidentemente estaráis, siempre es un orgullo, pero bueno, pues exige un poquito más, ¿no? Por lo menos en ese primer partido. No sé si cambia en algo la preparación. ¿Qué supone para vosotras esta Eurocup?
Bueno, pues lo primero que supone es que el hecho de la idea que tuvo el equipo el año pasado de competir hasta el final y que no da igual la plaza 11, 10 o 9, ya ha tenido en cierta manera su recompensa, ¿no? Porque al final no invitan al undécimo, invitan primero al noveno, al décimo. Después supone que el club ha hecho una demostración de ser serios, de hacer las cosas bien, haciendo una preinscripción y tener una respuesta prácticamente en menos de 24 horas para acabar de cerrar todos los requisitos, que son muchos, en el plano económico, en el plano de infraestructura. Y ahora a nivel deportivo, pues algo que nos ilusiona mucho, algo que nos va a ayudar a elevar lo antes posible nuestro nivel competitivo y que afrontamos pues desde la humildad y desde el respeto, porque ya tenemos de experiencia en otros años. Yo como entrenador asistente pude jugar con Lointe Gernika una previa, con Basket Namur, y bueno, pues son partidos que evidentemente afectan también a la preparación, nos ha conllevado a adelantar un pelín el inicio de pretemporada que teníamos previsto y reorganizarlo todo, lo cual no es fácil en un municipio tan pequeño como Guernica y con las limitaciones que podemos tener, pero todo eso se deja atrás, como te decía, pues por la ilusión de ser competitivas lo antes posible y poder dar en esos 80 minutos, en esa eliminatoria de vuelta, nuestra mejor versión y poder disfrutar este año de una competición europea en Guernica y en Vizcaya.
Tenéis jugadoras con experiencia, ¿no?, a nivel internacional, que también nos va a venir muy bien.
Sin duda, sí. Como te decía, un poco a la hora de confeccionar la plantilla, intentamos, sobre todo pensando un poco más, pensando al 100% inicialmente, la Liga Femenina Endesa, incorporar en diferentes posiciones jugadoras que nos dieran un pilar de conocer la liga. Además, estas jugadoras, como puede ser el caso de Joy Brown, de Ángela Salvadores, de Masa Jankovic, son jugadoras que ya han tenido experiencias, la propia Esther Castelo, en competiciones europeas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner todo eso junto, a poner mucho trabajo, mucha ilusión, mucha felicidad en lo que hacemos y que eso se traslade a competir y, como te decía, y poder avanzar en esa competición.
Empezáis la liga el fin de semana del 4 de octubre, debutáis en casa frente a Estudiantes. ¿Qué liga ves? ¿Qué esperas para este año?
Bueno, pues espero una competición que crece año a año, que yo creo que la demostración del auge, de la solidez y del crecimiento del baloncesto femenino, pues se experimenta viendo que cada vez los equipos que van entrando en la liga, digamos que hacen o consolidan proyectos extremadamente competitivos. Una Estepona que va a arrancar con jugadores como Leia Donge y Sika Kone, junto con Meli Greter, con Madison Conner, bueno, pues que de punto de partida, la construcción de la plantilla junto con Leganés, donde estará Maya Dodson, donde han fichado jugadoras que tienen, bueno, pues ya un recorrido y una trayectoria, ya marcan que esos mínimos en la liga van a ser muy altos. Para nosotros es prioritario el foco en la Liga Femenina Endesa, en esas 30 jornadas, en esa regularidad y bueno, y veo una liga apasionante. Yo creo que cada año lo vamos viendo, ya no solamente con los equipos, como te digo, que van subiendo, sino esos equipos intermedios, donde sabes que cada fin de semana cualquier rival tiene la capacidad de competir contra otros. Sabemos de las distancias que hay con los cinco gigantes, que en el caso de Juventud de Badalona ya son casi seis. Pero bueno, una liga donde la gente va a disfrutar, donde yo creo que va siendo un poco reflejo de que los clubes tienen ganas de crecer y las aficiones de ver a sus equipos en mejor nivel competitivo.
Y con esta plantilla y esta liga llega el momento de fijarse objetivos. ¿Cuáles os marcáis?
Bueno, esta es la pregunta, yo creo, a todos los entrenadores de pretemporada y es absolutamente normal. Lo que intentamos es que no nos condicione el final del camino al camino por hacer. Yo creo que hay que tener los pies en el suelo. Como te decía, el nivel de la liga está en constante crecimiento. Nosotros le pedimos al equipo que sea el mejor equipo posible, el mayor tiempo posible desde el trabajo diario. Después, el deseo o la recompensa, podemos decir, de poder pelear por entrar en la Copa de la Reina, pues sería fantástico. El deseo o la recompensa de poder entrar en un playoff sería extraordinario. Pero al final hemos visto y tenemos la experiencia de equipos tremendamente importantes temporadas anteriores, como bueno, pues se han visto peleando en las últimas jornadas por no descender. Por eso te decía que para nosotros es más importante ahora que nuestro objetivo sea en esas pequeñas cosas que nosotros podamos controlar y que nos hagan tremendamente competitivas, y luego vamos a ver dónde nos pone la competición y dónde nos pone el nivel de nuestros rivales. A partir de ahí, con mucha humildad, porque, como te decía, ya hemos visto en temporadas anteriores equipos de un nivel muy alto estar tratando de salvar de posiciones de descenso. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir con nuestro día a día y, por supuesto, con la ambición, como te decía, de conseguir las mejores cotas posibles.
Oye, a nivel personal, ¿cómo afrontas este segundo curso al mando? Supongo que satisfecho, ¿no?, de que cuente contigo y tú con la máxima ilusión. No hubo dudas, ¿no?, al respecto.
Muy feliz. Yo me siento que lo de Guernica me siento como en casa. Es una manera de hacer las cosas con las que me identifico. Como te decía, gente que siempre con esa ambición de mejorar no deja de tener los pies en el suelo, que para mí creo que es importante y que muchas veces marcan los caminos que tanto los equipos como las organizaciones suelen llevar. Y en eso yo me identifico, con un muy buen grupo de trabajo. Este año, además de poder seguir contando con Mayalen Marcu, Frankie, Javi Oleaga, incorporamos a Marc Endendive, la figura de un fisio que estará con nosotros en el día a día. Bueno, yo creo que cuando te rodeas de gente, como yo digo, que es de una calidad humana y de una calidad profesional tan alta, pues uno solo tiene que disfrutar y ir allí y poner su máximo en el día a día.
Lucas, la última. Lointe Guernica, ya sabemos todos que es un equipo más que consolidado en la élite, ya desde hace mucho tiempo, pero es verdad también que se viene hablando de la posibilidad de que Bilbao Basket saque un equipo femenino. No sabe muy bien cómo ni de qué forma, si de forma conjunta con Lointe Guernica, de forma separada. Yo no sé desde Guernica cómo suena esto, si gusta, no gusta, preocupa, ¿cómo os lo tomáis?
Bueno, yo sé que hay primero una excelente relación con Bilbao Basket por parte de las directivas, por parte, por supuesto, de los profesionales también. Yo muchas veces durante la temporada me acerco a ver entrenamientos de Jaume o partidos, y Jaume yo sé que ha venido más de ocasión a Maloste. Yo creo que al final obedece a un poco esa... ese deseo, yo creo, ¿no?, de muchos clubes de ver que el femenino tiene un espacio importante, yo creo que la situación de que Bilbao Basket apueste por el femenino es extremadamente positiva. El camino que se vaya a tomar o que vayan a tomar los dos clubes, bueno, pues yo creo que eso en tiempo lo irá marcando. Sí que es cierto que las limitaciones que puede tener un municipio como Guernica evidentemente son muchas, como te decías antes, y al final tiene un valor muy importante en la liga. Yo creo que, quitando prácticamente con la sede de Urgell, estamos compitiendo constantemente con o capitales de provincia o con ciudades muy importantes. Yo creo que todo lo que sea en beneficio del baloncesto femenino, bienvenido sea, y yo creo que un poco también el tiempo irá marcando pues hacia dónde irá esa relación que, como te decía, ya es extrañada con los clubes, y un poco todo lo que pueda ir en dirección de que el baloncesto femenino vizcaíno, tanto a nivel profesional como reflejo de todo el buen trabajo que se hace en formación en Guernica y en otros municipios, pues bienvenido sea.
Bueno, pues veremos a ver cómo acaba toda esta historia de futuro, pero es cierto que Bilbao Basket anda con ganas y ya veremos cómo se refleja eso, insisto, en el futuro. Lucas Fernández, a descansar, a aprovechar estos días, a esperas de que arranque la pretemporada. ¿Cuándo empezáis a todo esto?
Pues la semana del 18 de agosto comenzamos ya con temas de test médicos, físicos y comienzo de pretemporada. Yo creo que para alrededor del 21, 22, 18, 19, 20, de todo el tema de test físicos y de trabajo de preparador físico y fisio. Y esa misma semana comenzaremos lo antes posible cuando esté todo en el trabajo de pista.
Bueno, pues la semana de Aste Nagusia también echará a rodar el Lointe Gernika. Lucas, muchas gracias y mucha suerte para la próxima temporada. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuri.
Oye, ¿cómo va?
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Visita Oncha Estren, un fantástico parque multiaventura y un nuevo concepto de actividades al aire libre. Oncha Estren te ofrece 9 circuitos y más de 80 juegos o retos. Disfrutarás del parque sin límite de tiempo en un bosque autóctono y un entorno privilegiado en Ochandio. Para escuelas, empresas, cumpleaños, cuadrillas, despedidas, familias, onchaestren.com.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait.
Dos y 32, oye, ¿cómo va en Radio Popular? Nos vamos a dar una vueltita rápida por nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35. Aquí los oyentes que siguen hablando de Hugo Rincón, que el año que viene depende quién esté en el banquillo. Otros discuten sobre la versión del Barça, el caso Nico Williams, bueno, dándole vueltas un poco a lo mismo. Otros preocupados por Aymeric Laporte. En fin, que la gente quiere más fichajes, como es lógico. Y hoy recordamos esa puesta a punto de los Leones a las 7 de la tarde en el campo de la Maruca, en Muriedas, frente al Racing de Santander, el cuarto amistoso de la temporada. Enseguida nos vamos a ir hasta Lekeitio porque el domingo tendrá lugar allí la regata de la Euskola en Liga. Pero nos vamos a quedar con un capítulo de goles de la historia con Aner Gondra, donde vamos conociendo figuras que tienen una historia muy particular y que de verdad muchas merecen la pena, Porque si yo te digo, Javier, quién era Matías Sindelar, no tienes ni idea, lógicamente.
Pues tampoco.
Yo tampoco, hasta que me lo contaron. Y tiene una historia muy, muy, muy curiosa detrás, ¿eh? Nos quedamos hoy con Matías Sindelar.
Matías Sindelar, el hombre de papel, le llamaban.
¿El hombre de papel?
Sí, sí, es un tipo que en una historia ya vas a ver. Yo creo que si no hay una película ya sobre su vida, algún día la harán, porque es una historia chula. En la que vamos a hablar de un gol, fíjate, de un partido amistoso que parece que no tendría que trascender, pero bueno, aquel gol tuvo lo suyo.
Igual hay que hacerse con los derechos de esta historia sacar tajada.
Oye, pues no está mal, lo investigamos un poquito y vamos a medias, hacemos una peliculilla por ahí.
Bueno, necesitamos capital, así que los oyentes pueden participar también con nosotros. Bueno, Aner, a ver, ¿por qué se hizo famoso y por qué ha pasado a la historia este futbolista?
Bueno, Matías Sindelar, era, para situar un poquito, estamos hablando del año 38, era un delantero centro y era el capitán del Austria de Viena y de la mejor selección austriaca de la historia. Él era de origen checo y se crió en una familia de trabajadores, humilde y demás. Y bueno, el club de su vida fue el Austria de Viena, en el que le costó hacerse con la titularidad, pero bueno, luego estuvo... Pues se retiró, bueno, murió con 36 años, o sea, y estaba prácticamente en activo, o sea, que estuvo muchos, muchos años. Era un delantero centro, muy delgado, como una imagen un poquito delicada, por eso lo de la imagen del nombre de
papel.
El hombre de papel. Y de ahí viene un poquito su estilo de juego, porque era muy, muy, muy habilidoso, hacía unos regates imposibles y dicen que era para evitar los golpes a la rodilla derecha, que siempre jugaba, si ves las imágenes suyas y las fotografías, siempre jugaba con un vendaje muy aparatoso en la rodilla derecha. Y bueno, y era un goleador nato, consiguió con el Austria de Viena para entonces, para el 38, ya había ganado 5 copas y una liga, y sobre todo había brillado con la selección austríaca. Habían perdido una final olímpica y habían jugado las semifinales del anterior mundial y estaban llamados pues a se habían clasificado para el mundial de Francia del 38, pero no llegarían a jugar, porque ahí es cuando el destino le hizo un pequeño regate a Austria. La culpa de todo la tuvo Adolf Hitler, que ocupó Austria, y bueno, ya sabemos que los nazis y Hitler pues intentaban utilizar cualquier tipo de herramienta para hacer propaganda y demás, sí. Y vio en aquella selección austriaca, pues vio potencial y dijo, pues bueno, esta es la mía. Yo, ahora que he ocupado el país, pues la selección austriaca, que es la mejor está llamada a ser una de las mejores de Europa y del mundo, pues la vamos a reconvertir en Alemania, que para eso la hemos ocupado. Además, Alemania venía de hacer el ridículo de los Juegos Olímpicos y le venía un poquito al pelo. ¿Qué pasó? Pues que aquí no sentó bien en Austria y el propio Matthias Sindelar dijo que él se iba a negar a jugar con la camiseta de Alemania. Y eso ya le tenía pues en la diana, ¿no? De los nazis.
Sí, sí, no gustaría mucho, ¿no?
Pues bueno, pues la historia es que Hitler y sus amiguetes pues organizaron un partido entre la selección austriaca y Alemania en el estadio Prater de Viena. Y ese iba a ser el partido de despedida de la selección austriaca. Y estaba totalmente amañado entre los dos equipos y el árbitro para que aquella selección alemana, que era muy mala, le ganase al equipo austriaco y un poquito pues intentar captar la atención y el cariño, digamos, de los austríacos, ¿no? Ese partido se jugó el 3 de abril del 38 y bueno, ahí estuvo Sindelar como capitán de la selección, y en el césped pues pasó lo que todo el mundo sabía, que la selección austriaca era muchísimo mejor que la alemana. Cada vez que llegaba el balón al área Sindelar, se negaba a chutar y dicen en las crónicas que negaba con la cabeza, como que él, pues sí, que pasaba por el aro de no tirar a gol, pero que eso no estaba bien. Y al final el hombre pues se cansó y en el segundo tiempo pues agarró un balón, lo chutó y metió el 1-0. Claro, aquello fue, pues todo el mundo se quedó alucinado, porque todo el mundo sabía que aquel partido tenía que ganar Alemania sí o sí. Pero aquello no quedó así, porque el hombre en su celebración se corrió la banda, se plantó delante del palco de autoridades, que estaba lleno de... No creo que estaba Hitler, pero estaba allí la plana mayor del Tercer Reich, y se marcó un baile de bufón burlesco allí delante de todo el estadio. El estadio enloqueció, todos pues, gritando de alegría, claro, y los nazis pues estaban rojos de rabia. Y aquello pues fue a más, incluso metieron un segundo gol y el partido quedó con 2-0.
Cuando tenía que perder sí o sí.
Eso es. Y era el partido de despedida, o sea, ya la selección desaparecía como tal. Bueno, pues aquel gol le costaría la vida a Sindelar. Si ya le tenían ojeriza, pues a partir de ahí los nazis fue un acoso contra él total. Luego, años después, se descubrió que la Gestapo le estaba vigilando y tenía informes sobre él y sobre su hermana, porque les acosaba de ser projudíos y por sus orígenes checos y demás. Pero él no se arrugó y siguió en sus 13 de no jugar con Alemania. Y luego, incluso en la vida social, sí se vio un poquito perjudicado, porque bueno, él que era la estrella... Era uno de los mejores jugadores de Europa, era protagonista de anuncios de chaquetas, de trajes, de relojes, y bueno, todo eso desapareció porque nadie quería negocios con él porque estaba vigilado y perseguido por los nazis, y él siguió adelante, montó una empresa de artículos deportivos.
Sin jugar a fútbol ya, ¿no?
Sí, bueno, ahí andaba, porque fue desde que metió el gol hasta que murió pasaron 9 meses. O sea, él seguía en activo.
Seguía en su equipo, pero no en la selección.
Eso es. Y la historia es que incluso compró, claro, todos los judíos empezaron a ser perseguidos y abandonaban sus negocios y claro, aparecían los buitres que se los quedaban. Y él desafió a los nazis comprando un café de un judío, se lo compró a precio de mercado y claro, se sintió fatal a los nazis.
Sí, si no tenía poco ya a sus espaldas, ¿no? Sí, ganándose más amigos.
Eso es. Hasta que un día, una mañana, pues aparecieron él y su novia, aparecieron muertos, intoxicados en la cama por monóxido de carbono. Los nazis sí se pusieron en su momento a investigar y demás, pero no tardaron en decir que había sido un suicidio para desprestigiarle y demás, pero todos los que le conocían en la ciudad y todo sabían que eso era imposible y siempre ha quedado la sospecha de que fue asesinado por los nazis. ¿Qué pasaba? Que según el régimen de los alemanes, una persona que se había suicidado no podía tener un funeral de Estado como tal, y los amigos de Sindelar consiguieron presionar a un dirigente nazi, a un hombre que esos que hacía los informes policiales y demás, y consiguieron que pusiese que la muerte había sido accidental, con lo cual podían hacer un funeral. Aquello fue otro desafío a los alemanes, porque las calles fue una procesión de 15.000 personas hasta el cementerio para despedir a un hombre que abiertamente había sido pues enemigo del régimen, ¿no? Y bueno, se despidieron.
Fue su último gol, ¿no?
Eso es, se lo metió un gol póstumo a los alemanes.
Sí.
Y bueno, y allí lo enterraron. Está enterrado en el mismo cementerio que Beethoven, Brahms, Schubert y Strauss. Y bueno, que es allí donde están todos los genios de Viena, están allí. Y le tienen entre ellos pues a Matthias Sindelar, el bueno de él, que se marcó un bailecito con los alemanes.
Bueno, la historia de Matthias Sindelar, el Mozart del fútbol. Vamos con otras noticias del día, Javier.
Ayer y entre ayer y hoy hemos conocido que se van conociendo las caras de quienes serán los grandes protagonistas de la Vuelta a España 2025. Por parte del UAE serán Juan Ayuso y Joao Almeida los líderes del equipo, aunque el que no estará es Kevin Bokeland, quien tras hacer séptimo en el Tour de Francia se ha fracturado la tibia en un accidente doméstico.
Vaya. Por cierto, Ayuso del Toro y Landa van a estar en la clásica de San Sebastián, ¿eh?
Sí, les tendremos también en San Sebastián. También en el mundo del boxeo se ha conocido el positivo por metasterona del campeón olímpico del año pasado en el peso pesado de Lacizbek Muyojonov, ha dado positivo en metasterona, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. En la natación siguen adelante los mundiales en Singapur, en los cuales los españoles Arvidel González y Nil Cadeval no pudieron meterse en las semifinales tras la serie 200 mariposa y 50 braza respectivamente, mientras que el nadador español Luca Oeck, de apenas 17 años, avanza a semifinales de los 100 metros libres. Y mientras que se juega el Masters 1000 de Toronto, en el que ayer cayó Munar y avanzó Bouzas, se ha hecho oficial que Carlos Alcaraz jugará el US Open mixto con Raducanu y Paula Badosa hará lo mismo con Jack Draper.
Vale, pues también en baloncesto se ha confirmado que en la temporada próxima del ACB comenzará el 27 y 28 de septiembre con la disputa de la Supercopa, que se va a jugar en Málaga, el primer torneo oficial del curso. Y la liga propiamente dicha arrancará el 4 y 5 de octubre, lo mismo que la liga femenina, tal y como hablábamos antes con Lucas Fernández. La Copa del Rey se va a jugar en Valencia del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena. Ojalá pudiera estar Bilbao Basket.
Ojalá que sí.
De momento para eso trabaja y para eso está confeccionando la plantilla hoy con la confirmación de ese fichaje del internacional serbio Stefan Lazarević, que cubre la salida de Casalón. 2:43, venga, hacemos una pausa y hablamos de remo en nuestro Oye Cómo Va.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Pavimentos Martín, instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Oye, ¿cómo va?
Minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Habíamos quedado con Oscar Chalday para hablar unos minutos sobre la regata del domingo que se va a celebrar en aguas de Lekeitio, en lo que va a ser la décima prueba puntuable de la Euskolabel Liga, que ya saben, comanda con mano de hierro Orio. De momento no le localizamos, a ver si en unos minutos podemos charlar con él. Les recuerdo cómo está la clasificación, ¿eh? Orio en lo más alto, ha ganado 6 de las 8 regatas, 93 puntos. Y, hombre, tiene la liga, si no sentenciada, prácticamente. Sí. Porque aventaja en 16 puntos al segundo, Ciervena, que el otro día pues no tuvo una buena jornada en Castro. Y, bueno, pues acabó noveno, perdió bastantes puntos y le deja prácticamente la liga en bandeja. Ya lo tenía difícil antes, pues ahora con esos 16 puntos de ventaja es prácticamente imposible. Tercero, encontramos a Donostierra, que está a 2 puntitos de Ciervena. Y, ojito, los de Dani Pérez, que como tengan otro día como el del domingo, pues pueden perder también la segunda plaza. Y cierra la tanda de honor Hondarribi, en esa cuarta plaza con 70 puntos. Bermeo ha caído a la segunda tanda de ganar y arrasar la temporada pasada, pues ahora mismo en la segunda tanda 65 puntos. Veremos a ver si por lo menos se puede colar en la tanda de honor, que sería un mal menor para la Bou Vizcaya. Sexta posición para Getaria con 54. San Juan aparece en séptima posición con 42. Ares le tenemos cerrando esa segunda tanda con 40 puntos. Y a partir de ahí, en la tercera, Lekitxarra, nuestra anfitriona del domingo, que yo creo que tiene ese, esa posibilidad, ¿no?, de meterse en la segunda tanda, de dar un salto. Solo tira un punto Ares. Ojalá lo puede conseguir este fin de semana. Bogan el sábado en Hondarribia y el domingo lo hacen en casa los de Isuncha. Décima otra de las nuestras, Ondarro aparece con 34 puntos. Y los dos últimos puestos para pegarse, para evitar esa última plaza. Tenemos a Kaiku con 19, que ha conseguido respirar un poquito, pero que va a tener que sufrir hasta final de temporada. Cabo da Cruz ocupa la última posición con 16 puntos. En cuanto a la clasificación del mejor patrón de CaixaBank de esta Euskolabeliga, Joseba Munarriz ocupa la primera posición con 63 puntos. Es muy curioso porque da igual cómo vaya el año, que Bermeo arrase, que vaya Orio, que siempre le dan el mejor patrón a Joseba Munarriz, que es muy bueno, pero siempre el mejor. Gorka Aranberri, segundo, con Orio, con 54 puntos, a 9 de Joseba Munarriz. Tercero, Ander Egaña, el patrón de San Juan, con 53. Arkaitz Díaz, de Donostiarra, es cuarto, con 46. Sanet Jimeno, de Ondarroa, quinto, con 42. Unaxe Izaguirre, de Getaria, sexto, con 41. En la séptima posición aparece el patrón de Bermeo, Íñigo Larrínaga, con 39. Fíjate lo que son las cosas. Ares, que está en la octava posición en la Liga, y también su patrón, Hugo Rascado, con 38. Aitor Lazcano, de Ciervena, es noveno, a pesar de que va segundo en la general, su patrón es noveno con 37 puntos. Iker Jimeno, de Kaiku, décimo con 32. Iñaki Goikoetxea, de la Lekitxarra, es un décimo con 27. Martín Leborán, de Cabo da Cruz, duodécimo con 25. Y su otro patrón, Manuel Vicente, es décimo tercero con 20. Y los menos puntuados en esta clasificación de mejor patrón, decimocuarto Kaiku, tenemos a Jonas Roquero con 19 y a Aitor Gondra, el de Urdaibai, con 10 puntitos. Es verdad que algunos utilizan más de un patrón y de ahí que se repartan los puntos.
Si quieres, comentamos la noticia de Tolosaldea de este fin de semana.
Claro.
Que Tolosaldea, en Castro Urdiales, en la jornada de este domingo, no salieron muy contentas y van a impugnar la regata del domingo en Castro Urdiales, ya que en el club hay un gran enfado con los jueces, tanto con los de tierra como con los de mar, por dos decisiones. La primera, en lo que atañe a los jueces de tierra, hacen hincapié en que las traineras no estaban correctamente alineadas en la salida, en las dos tandas, con las embarcaciones de la calle uno o varias tostas por delante del resto de participantes. Y en segundo lugar, estiman que el trabajo del juez de mar no fue correcto. Durante el transcurso del largo de la vuelta, Arraun Laguna entró en la calle de Tolosaldea y desde el club indican que frenó el ritmo de las patroneadas por Nerea Pérez, que incluso se vio obligada en un momento a girar la trainera para no tocar la popa de la Lugañene. Tras muchos metros recorridos, el juez de mar aplicó una sanción de 3 segundos a los de Juan Mari y Xavi, que en Tolosaldea consideran ínfima. Y por estas dos razones, pues están bastante enfadadas con el papel de los jueces tanto de mar como de tierra, impugnarán y de momento no se sabe qué va a pasar, pero una de las opciones es que el resultado que se obtuvo la semana pasada en Castro, el domingo pasado, pues quede en blanco y no valga para absolutamente nada.
Bueno, pues ya veremos, aunque suele ser difícil cambiar todo eso. Mira, vamos a aprovechar estos últimos minutos de nuestro Oye Cómo Va para recordar alguna anécdota, alguna curiosidad. Por ejemplo, de dorsales, el mundo del fútbol, y de un tal Johan Cruyff. Johan Cruyff, considerado por muchos como el mejor jugador y entrenador que ha pasado por el Barça, ha hecho que se hable y se publique mucho sobre este inolvidable genio del fútbol. Hay una curiosidad relacionada con algo que siempre caracterizó a Johan Cruyff a lo largo de su carrera. Fue el hecho de llevar el número 14 a la espalda, en un tiempo en el que los jugadores titulares portaban el dorsal dependiendo de su situación en el terreno de juego, del 1 al 11 y no personificado. Cruyff era delantero centro y, por tanto, sus primeros años de carrera en el Ajax, donde debutó en el 64, fue jugando con el 9 a la espalda. Pero todo cambió el 30 de octubre de 1970, día en el que reapareció tras una lesión inguinal que lo había mantenido alejado de los terrenos de juego durante un tiempo, en el que saltó al campo portando el número 14 en su espalda. Ese detalle hizo sonar las alarmas entre los aficionados del Ajax, quienes intuyeron que algo no marchaba bien entre la estrella y los responsables del equipo. Por aquella época ya se especulaba sobre el interés y el posible fichaje del jugador por parte de otros equipos. A partir de aquel día, ese sería el dorsal que luciría en la espalda tanto en el equipo holandés como en la selección nacional, así como en otros equipos que jugó y, aunque no lo llevó siempre, ya que no todos se lo permitieron, sí que posaba con una camiseta con ese número a la espalda a la hora de tomarse una fotografía o hacer algún tipo de campaña publicitaria. Se ha especulado y se ha publicado mucho al respecto, y hay quien apunta que durante el tiempo en que estuvo lesionado Cruyff, la camiseta con el 9 le fue otorgada por el entrenador Rinus Michels a Gerd Müller, quien lo había sustituido. Parece ser que a su vuelta y mientras volvía a organizar el equipo y los dorsales, Michels dijo a Cruyff que llevase el número 14, algo que no le sentó demasiado bien, y a modo de rebeldía decidió llevar siempre ese número. Sin embargo, otras fuentes apuntan que momentos previos a la disputa del partido que debía enfrentar el 30 de octubre al Ajax contra el PSV, Müller no encontraba su camiseta habitual con el número 7, por lo que fue el propio Cruyff, que se acababa de incorporar al equipo tras la lesión, quien le ofreció que llevara el 9, como había hecho en las jornadas anteriores cuando él no estaba. Y él cogió al azar una del cesto de los suplentes y la que encontró fue la que lucía el dorsal número 14. Como el partido marchó bien y Cruyff era un tanto supersticioso, decidió que a partir de aquel momento ese sería su dorsal. Esas son las dos teorías más o menos extendidas que hay para explicar por qué utilizaba ese número a su espalda. Cuando Cruyff fichó en 1973 por el Barça, la Liga Española solo permitía llevar los dorsales del 1 al 11 a los titulares, motivo por el que la mayoría de los partidos que disputó como azulgrana lo hizo con el 9 a la espalda, pero siempre tuvo la oportunidad de vestir la camiseta con el 14 y siempre que pudo lo hacía, ya fuera un encuentro no oficial, oficial o amistoso. Durante el Mundial de Fútbol que se disputó en Alemania, en 1974, en la Alemania Occidental, el seleccionador de los Países Bajos decidió otorgar los dorsales a los jugadores por orden alfabético. Y así fue para todos los de la selección holandesa, excepto, claro, para Cruyff, que se empeñó en vestir la zamarra con el dorsal 14. Como dato curioso, también cabe destacar que su hijo, Jordi Cruyff, sí que pudo jugar con el 14 los años que vistió como culé. En 2007, como reconocimiento a la gran carrera como jugador de Johan, el Ajax decidió retirar de su equipación la camiseta con el dorsal número 14, además de ponerle su nombre al estadio. El Barça no retiró el 14 y, de hecho, esa camiseta la han vestido jugadores tan diversos como Amunique, Ezquerro, Gerard López, Thierry Henry, quien ya la lucía también en el Arsenal, o actualmente Mascherano. Was a summer of 69. El cierre musical de este Oye Cómo Va de hoy lo firma Bryan Adams con este Verano del 69. Cerramos aquí nuestro programa. El deporte vuelve en nuestro caso, como mañana es festivo, el viernes a la 1:30. Y lo haremos además con gabarra incluida, ¿eh? Creo que hay muchos temas de la actualidad rojiblanca que repasar, así que sacaremos nuestra gabarra para hablar del Athletic con más calma y más profundidad después de ese amistoso que van a jugar en el día de hoy a la tarde a las 7 en Santander, en Muriedas, frente al Racing, y de los amistosos que le quedan, por ejemplo, el lunes en Anfield. El viernes a la 1:30 les esperamos. Javier Caño, que recasco.
Sorry.
Sigan a la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia. Agur.
Radio Popular, Erri Ratia.